rompecabezas.
Primera zona.
Dos horas 28 minutos de este martes 6 de junio del 2017 aquí en Montevideo está mayormente soleado. Hay 13 grados de temperatura, un frío bárbaro de mañana, John, ¿eh?
¡Oh, estaba duro!
Para que lo diga duro, yo, duro, que duro, ustedes duro. Saben que soy acalorado y la verdad es que un frío bárbaro.
Pero bueno, metí los guantes de los...
Me imagino, sin dedos, los de box metiste.
No, bueno.
Sí, claro. Porque
no,
hay que
entrar mal no está escrito esto.
A los golpes hay que entrarle este frío. Bueno, 14 grados la máxima del día de hoy, 7 la mínima, mucho frío, pero el sol estará presente en esta jornada. Para mañana miércoles mezcla de sol y nube. Ya saben que el jueves viene con lluvias y el viernes con precipitaciones y algo de viento. Las extremas estarán en las máximas en el entorno de los 13 a 16 grados centígrados y en materia de mínimas de 8 a 11 grados. Y hay un solo día, que el viernes, que va a haber mucho viento, la máxima será 13 y la mínima 12, pero yo pienso que esto va a ir todavía a la baja porque realmente se hace sentir el frío, los primeros fríos de este otoño aquí en Montevideo y en el resto del país, en donde, bueno, lo primero que consignamos tiene que ver con el tiempo, porque más de 3.400 personas debieron abandonar sus hogares a causa de las inundaciones en los departamentos del norte del país. Se los adelantábamos en el día de ayer a nuestro pesar, porque la situación en la cuenca Río Uruguay arriba era bastante preocupante, lo sigue siendo. Ahora les voy a dar algunos detalles más. Según informa el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, el departamento más afectado sigue siendo Salto, donde permanecen 1.957 personas desplazadas, mientras que en Paysandú hay 1.235 ya, lo que no es desdeñable.
No, para nada.
Y se acuerdan, digo, había más luz entre Salto y Paysandú, ahora ya en Paysandú han sido desplazadas más personas, ¿no? En Artigas son 227. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que hubo lluvias en la alta cuenca del río Uruguay que duplicaron las pronosticadas. Además, los diferentes modelos meteorológicos indican nuevas y elevadas precipitaciones en la cuenca durante los días jueves y viernes de esta semana. Metsur Meteorología indica lo mismo. Hay algunas fotos impresionantes de cómo ya avanzó el río Uruguay en Uruguayana, que es lo más próximo al norte, ¿verdad?, del río Uruguay, ya en la parte uruguaya, digamos, ¿no? Están en el lado de Brasil. Uh-huh. Las fotos son increíbles, ya hay casas tomadas, ¿verdad?, por el agua, con una inundación terrible. Para comparar, ¿no? Digo, gran cantidad de lluvia pronosticada para el miércoles y jueves también en Río Grande do Sul, sobre todo en el oeste, o sea, bien encima del Uruguay, de los departamentos más al norte, los afectados, Artigas, Paysandú, Salto, Paysandú. Ahora, en Brasil, hay más de 3.000 desplazados. Mientras aquí...
Son 3.400.
Exactamente. Perdón, di los números al revés. Más de 3.000 decían ellos, porque no tenía el número exacto, en Uruguay. En Río Grande son más de 5.000. Pero igual, ¿no? Para que veas, ¿no?
Pero guarda la proporción en la población. Sí. Vos sabés que desde hoy temprano estuve tratando de comunicarme con el SECOED de Salto.
Claro.
Hasta los jerarcas municipales están trabajando.
Hay mucha preocupación.
Están trabajando. De hecho, traté de hablar con ellos y están... Estaban abocados al reparto de alimentos, por ejemplo. Directamente,
Uruguay,
¿no?
Sí, Río Uruguay arriba, la cota del río ha alcanzado los 10 metros en los distintos puntos. Va a llover, les reitero, el próximo jueves, miércoles y jueves, ¿verdad? Se prevén en la zona muchísimas lluvias, o sea que lamentablemente va a seguir el río Uruguay con mucho caudal. E incluso, ¿verdad?, la gente de Metsul, a través de modelos, indican que en la madrugada de la sexta, que es el viernes. Podría estar nevando en Río Grande do Sul. Y en Santa Catarina también.
Eso quiere decir que el frío va a estar...
mortal,
Sí.
Y esto, la verdad, que uno piensa en los desplazados, el frío, y la verdad que es un combo letal, ¿no? Ojalá se siga... Volvemos a decir lo que decíamos ya, ¿no? Esto, ahí tiene que buscarse una solución más de fondo.
Sí, hoy por hoy hay mucha gente durmiendo en las calles.
Bueno, ya vamos a estar hablando de eso.
Sí,
también.
Más de la
y acá
que.
Acá cerca, ¿eh?
Más de la que tengo presentes históricamente, honestamente. Yo, la verdad, estoy sorprendido por esta realidad. Sí. Y ya tenemos el primer muerto por hipotermia. Ya nos vamos a meter en ese asunto. Pero vamos por otro lado.
Dale.
Bueno, la rendición de cuentas será por un año, ¿eh? No va a ser por tres como se había previsto. Esto lo anunció el presidente desde Ginebra. Tabaré Vázquez, luego de defender algunos indicadores económicos favorables al gobierno, como la baja de la inflación, hizo el anuncio en estos términos.
Debo decir que la inflación bajó nuevamente, está en 5.58%, bajó de la última que anunciamos hace un mes, viene bajando la inflación, vienen aumentando las exportaciones. En consideración de estos hechos, hemos resuelto que en lugar de presentar un presupuesto por los 3 años, porque incluirían el primer año del próximo gobierno, vamos a hacer una rendición de cuentas para el año que viene y dejar abierto para observar cómo viene la tendencia de estos indicadores económicos, la posibilidad de volver a analizar y discutir y enviar un nuevo proyecto el año que viene y el próximo.
Bien, ya estamos charlando con Juan un poco de las palabras de Vázquez, ¿no? No es una señal muy buena en tanto a la estabilidad, pero el mundo está inestable también.
Sí, está bien. Se entiende, digamos, por qué el gobierno toma esta medida. Incluso, se puede ver como algo positivo que se tome esta medida por los números que se están dando, particularmente en la última medición del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, también no sería una señal mucho más clara diciendo, podemos proyectar a 5 años que el crecimiento será estable, sostenido y contundente, pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque no están dadas las condiciones. No es porque nos va bien que se toma un año. Yo creo que es porque justamente hay que estar muy alerta y muy despierto en materia económica. Bueno, por otro lado, el gobierno va a realizar un consejo de ministros el próximo 10 de junio para trazar las primeras líneas del presupuesto anual, en este caso, del presupuesto que no tuvo un desarrollo a 5 años, sino que tuvo a 3 y ahora tendrá a 1 y a 1, ¿no? Bueno, y el martes 13 se van a reunir el gobierno con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, el oficialismo, para presentar el borrador del proyecto, anunció también el presidente Tabaré Vázquez.
Acabo de acordar con el señor presidente del Frente Amplio una reunión con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio para el día martes 13 de junio, a efectos de presentar ante nuestra fuerza política, en primera instancia, el borrador del proyecto de rendición de cuentas. Luego de esa reunión veremos, pero hasta ese momento esta es la planificación que tenemos para trabajar en este tema.
Bien, y como decíamos, la inflación se moderó en mayo por cuarto mes consecutivo y alcanzó el menor nivel en más de una década por un dólar más bajo y una caída en el precio de los alimentos sin procesar.
Sí, eso que lo explica, ¿no? La inflación moderada. Que
claro, tenemos. Ahora hay que ver, los alimentos crecen por falta de demanda o porque hay una sobreproducción. Hay que ver eso, ¿no? Uh-huh. Digamos que baja su precio. No es lo mismo una cosa que la otra. Los precios del consumo subieron apenas 0.13% en mayo, lo que llevó el registro de inflación interanual a 5.58%, según informó el Instituto Nacional de Estadística. Un nivel tan bajo no se alcanzaba desde diciembre de 2005.
Sí, han pasado unos años, 12 años ya de este hecho. Y el presidente Vázquez defendió la política contra la impunidad de los crímenes cometidos en dictadura. Aseguró que el gobierno y la sociedad uruguaya trabajan para derrocar cualquier foco de impunidad de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura militar. Lo hacemos con limitaciones, con dificultades y hasta con errores, dijo Vázquez. Bueno, declaraciones que siempre son muy lindas, ¿no? Que uno las puede compartir, pero que en los hechos de ninguna manera se ven reflejadas. A propósito del tema, el antropólogo José María López Más, que creo que es alguien que tiene realmente bien fundado, ¿verdad?, su opinión para hablar de este tema, porque estuvo trabajando, dirigiendo el equipo de antropólogos que estuvo detrás del hallazgo de algunos de los restos alcanzados y en la búsqueda de otros que, si bien, bueno, se sabe dónde están, no han podido dar con ellos, ¿no? Pero no por falta de pericia técnica o científica, sino por impedimento político. Por eso digo que está muy bueno salir a hablar de defender, ¿verdad?, la política contra la impunidad, pero después aquí no establecer una dirección real, concreta, de una estrategia política en contra de la impunidad. Bueno, el antropólogo José María López Más dijo que una decisión de presidencia quitó prioridad a la búsqueda de restos en los cuarteles y aseguró que la operación Zanahoria fue un pacto entre civiles y militares. López Más le dijo a Rompecabezas que, según su experiencia, hay más restos y que hay decisiones que frenan el proceso de investigación.
Yo pienso, de acuerdo a la información que yo manejé y la opinión que me formé de durante tanto tiempo de trabajo, yo pienso que quedan restos que no pudimos encontrar en esa etapa y que no ha podido encontrar la gente que ha trabajado ahora, pero que siguen existiendo. Respecto a lo otro, es un tema bastante complicado, intrincado, el tema de si hay decisiones políticas que dificultan esos hallazgos. De hecho, ha habido disparidad de criterios respecto de lugares donde excavar y donde no excavar. Y desde el principio con familiares. Yo no quiero ir más allá de eso, pero no sé si son de carácter político estricto o tienen alguna otra razón estratégica que se me escapa la conveniencia.
El antropólogo dijo también que cree difícil que los contenidos de los archivos Berruti y Castiglione aporten datos sobre enterramientos.
Y a mí me cuesta un poco creer que información respecto a asesinatos, enterramientos clandestinos, esté en una base de datos escrita. Me consta que también, como eran grupos a veces bastante autónomos, tenía mucha desconfianza entre ellos, ¿no?
Sí, yo aquí consigno simplemente que fuentes realmente confiables, ¿verdad?, que estuvieron en torno a estos documentos, me dicen que sí, de que igual hay información bien concreta de lugares de enterramiento, ¿no? Mapas y cruces.
Atreviéndome a interpretar a López Más, lo que pienso que puede, digamos, poner en duda es la veracidad de esa información.
Está bien.
Es decir, que pueda ser información.
Sí, está bien. Porque de hecho, eso no lo pudimos constatar porque es el trabajo que hacía López Más.
Claro, yo en realidad estoy interpretando está López bien, Más. Lo no me lo dijo esto López no, Más, pero bien. Estoy, digamos, dando una lectura distinta. Va a estar con nosotros, López
sí,
Más.
Sí, desde luego. Ya hemos estado juntos en otra oportunidad hablando de estos temas y nos faltará ya muy pronto oportunidad de tenerlo aquí en nuestros estudios. Bueno, en otro orden, el presidente Vázquez también fue consultado sobre la reforma de la Caja Militar y explicó por qué sancionó al comandante del ejército Guido Berro tras su discurso del pasado 18 de mayo.
El presidente de la República sancionó al comandante por las expresiones públicas que hizo. Sí, el comandante consultó con el ministro de Defensa y el ministro de Defensa consultó con el presidente de la República. Pero hubo temas que agregó al discurso que había presentado y por eso fue que lo hemos sancionado.
Bien, disculpen la falta, hablaba de Guido Manini Ríos, ¿verdad? El jefe del ejército que ahora fue sancionado. El presidente Vázquez dijo que una medida de aislamiento en estos momentos a Venezuela le perjudicaría mucho más que lo que supone tenderle una mano para lograr una mesa de diálogo a fin de buscar una convivencia y una solución pacífica a la grave crisis política, económica y social. Yo estaría de acuerdo si no fuera que todo día muere alguien más, pero bueno.
Acaba de morir, sí, según se acaba de informar, acaba de morir el joven el chavista, digamos, uh-huh. Digamos, oficialista, uh-huh. Que fuera prendido fuego en una manifestación.
Terrible todo.
O sea, es una forma espantosa de morir. Nadie por sus ideas debe morir de esa manera.
Y cada día que se demora, en verdad, de discutir este tema y tomar resoluciones, están dando lugar a que un hecho similar siga aconteciendo. Bueno, añadió de todas formas Vázquez que a su juicio una medida de aislamiento a Venezuela en este momento le va a perjudicar mucho más que tender una mano para lograr una mesa de diálogo, de encuentro, de buscar una convivencia y solución pacíficas del diferendo tan dramático que vive ese país. Más allá de posiciones o no, creo que es lo que quiso hacer la oposición en algún momento, ¿no? Dialogar, pero nunca se pudo. Bueno, el presidente anunció que prohibirá, lo que decíamos hoy, ¿no? El presidente anunció que prohibirá fumar a menos de 200 metros de los centros de salud y los centros educativos, según informó Iván Antunes, corresponsal de Radio Uruguay. El presidente aseguró que este semestre se concretará el empaquetado plano de cigarrillos, pero que la reglamentación de la norma que prohibirá fumar fuera de centros educativos y de salud va a demorar un poco más de tiempo y hay que ver después también si aquí no hay algún viso de inconstitucionalidad. Habrá que verlo, ¿eh?
Sí, habrá que determinarlo allí. Sí. La Constitución de la República en materia de salud dice que es obligación y derecho, las dos cosas, claro, del ciudadano proteger su salud.
Desde luego.
Eso es lo que dice la Constitución, habrá que ver cómo se aplica esto también a este tipo de medidas. Bueno, un debate un tanto peculiar.
Sí, y fuera de tiempo, ¿no? Porque lo podrían haber tenido en el momento, pero claro, para no agitar más las aguas, prefieren discutirlo después. Y bueno, va a ser tema de electoral, así que está bueno que lo discutan, además de que realmente ya pasó todo, ¿no?
Sí, claro, sobre todo porque estamos pagando las consecuencias.
Exacto.
Astori y Mujica se disputan la responsabilidad del mal desempeño económico con declaraciones cruzadas a través de los medios.
Y si la dividimos, le dejamos 50 y 50, ¿no? Porque creo que un
yo
poco
creo que
eso
son
hay,
igual
¿no?
de responsables.
Claro, yo digo lo mismo.
Sí, digo, tranquilo.
No se peleen tanto por el porcentaje, los dos están en esto.
Tranquilo, 100% para cada uno.
Claro.
La semana pasada el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el déficit económico que dejó el gobierno anterior, o sea, el del que él era vicepresidente, tuvo que ver con que se adelantó el calendario electoral. Podría haber dicho, no adelantemos el calendario electoral.
No lo dijo.
O si lo dijo, nadie le dijo.
No lo escuchamos.
Bueno, consultado al respecto, quien fuera presidente en esa gestión, el senador José Mujica, dijo que si bien Astori, en su opinión, es un gran hombre, los hombres se equivocan.
¿Y sí?
Escúchelo.
El compañero Astor es un hombre muy importante y grande. Pero es un hombre. Y como tal, naturalmente a veces los hombres se equivocan.
No
tiene la más mínima importancia.
¿No se ha tratado el tema en profundidad como para saldar ese problema en la interna del
frente? Ni que vivamos 200 años.
Las empresas públicas me parece que son estratégicas para un país pequeño
y siempre son el último orejón del tarro, no pueden invertir. Yo pienso y seguiré pensando, naturalmente también me equivoco. Como cualquier.
¿Usted cree que hubo una equivocación que gastaron de más?
No, problemas de rumbo. Problemas de rumbo.
¿Cree que lo de Astori es por...?
Con el diario del lunes siempre...
¿Y cree que lo de Astori ahora es por cuestión también electoral?
No. No es por eso. Es por convencimiento.
Chiquilines, por un momento pensé que estaban pasando el audio de Diego Armando Maradona de WhatsApp, ¿no? Por la voz al principio, me hice acordar. Mi amor.
Bueno.
Sigamos.
Bueno, por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, asegura que no se ha deslindado de las responsabilidades que le correspondieron como vicepresidente. Ustedes recordarán, Astori criticó en el semanario de búsqueda la administración de ANCAP que presidió Raúl Sendic, el hoy vicepresidente. Dijo que se tomaron... Cuando él era vicepresidente, ¿no? Cuando Astori era vicepresidente, claro. Sendic era presidente de ANCAP. Pero claro, por las dudas, porque a veces nos confundimos con los tiempos. Sí. O sea, todos han tenido responsabilidad y todos son las mismas personas que han estado siempre en distintos cargos, ¿no? Bueno, dijo que se tomaron muchas decisiones en empresas colaterales que incidieron mucho en los resultados negativos de ANCAP.
No, me indigna esto, porque todo lo que ya hablábamos me indigna realmente, la verdad. La gente se tiene que dar cuenta.
Esperá,
de esto,
¿no? Ya te vas sin indignar. Sí, Raúl Sendic, aludido de la discusión, dijo que no quiere discutir con Danilo Astori a través de la prensa. Personalmente, capaz que tampoco.
Ustedes ya saben lo que yo opino sobre eso. No voy a dar este debate con el contador Astori, con el ministro, a través de los medios y de la prensa. Nosotros a nivel del gobierno y también de la fuerza política tenemos instancias para poder hacer este tipo de discusiones de intercambio, y es ahí donde seguramente se dará esta discusión. Yo con el contador Astori no voy a discutir a través de la prensa.
¿Piensa que este tipo de declaraciones complica a la interna Frente Amplista?
Y no, el Frente Amplio tiene herramientas para poder resolver este tipo de diferencias y de situaciones. Sé que incluso están agendadas discusiones sobre esto, pero no me corresponde en este momento opinar sobre eso, porque corresponde a la fuerza política, que es la fuerza que está en el gobierno.
Estuvimos todo el año pasado, Juan, hablando de esto, denunciando, marcando irregularidades. Carlos Peláez, creo que en esto realmente ha hecho horas, ha metido muchísimas horas de estudio. Todo esto para que nos bulinearan durante todo el año, las autoridades negaran todo este tipo de cosas y finalmente ahora lo digan así, sin decir agua va. La verdad que es increíble, ¿no? O la gente es muy generosa o yo estoy muy perverso. No sé, y me parece que la gente está generosa, porque si yo soy perverso, estos que son, ¿no? En fin.
Bueno. Perversómetro está
brava la cosa, ¿no? Ya te lo dicen a cara de perro.
Pero no estamos en campaña electoral. En campaña electoral. Pero en una visita que hizo este fin de semana al departamento de Colonia, el ministro de Economía, Danilo Astori, adelantó que además de una inminente baja en el gasoil para la producción agropecuaria, se está trabajando en la baja de todos los productos de la línea ANCAP.
El perfume baja.
Este momento nosotros estamos en el estudio de una rebaja del precio del gasoil, que esperamos dar a conocer en pocos días. Esto es una medida de corto plazo, porque nos parece que ese es uno de los problemas que está teniendo gran parte de la producción agroindustrial del país. Trabajamos con el Ministerio de Industria, con ANCAP, también con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No puedo adelantar el resultado del trabajo que estamos realizando porque no lo hemos culminado, pero estoy hablando de pocos días. Ahora, eso se enmarca en un proceso en el que, al tiempo que se va equilibrando la situación de ANCAP, que fue muy difícil en el pasado, esperamos que eso se refleje no solo en el precio del gasoil, sino en el precio de todos los bienes que vende ANCAP.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 48 minutos, seguimos adelante, 13 grados aquí en Montevideo, tenemos algunas informaciones breves. Parece que estaban todos copeteados, ¿no? Que vos rara todos.
Yo quiero aclarar algo, porque quiero aclarar una lanza, porque los que editamos los audios fuimos el Guille Bueno y quien suscribe. No es un problema de pitch, o sea, de la velocidad de la voz.
Están así.
No está bajada la velocidad de la voz.
Parecería que todo
así.
Mi amor, mi amor de Maradona me suena a mí todo ahora, no sé por qué.
¿Porque quieren o porque, digamos, no sé?
Yo qué sé, bueno. Amigos, en breve, 6 demandas por parte de familiares de presos asesinados representan apenas una punta del iceberg del estado en que se encuentran las cárceles aquí en Uruguay. Según informa El País, entre el año 2015 y 2016 se iniciaron juicios en contra del Ministerio del Interior en total por 4 millones de dólares, al considerar que, claro está, con toda lógica, no se garantizó la vida de los internos, no se garantiza al día de hoy, hay que decirlo así, a los cuatro vientos. En 2015 unos 20 reclusos murieron en forma violenta en las cárceles uruguayas, ya sea por autoeliminación, homicidio o accidentes, de acuerdo al informe del comisionado parlamentario Juan Miguel Petín. No solo hay que lamentar, ¿verdad?, las pérdidas de vidas humanas, sino también la pérdida de dinero por parte de los que ponemos el dinero, que somos nosotros.
Sí, sí, no, recordemos que además todas estas, la mayoría de estas muertes fueron por situaciones de violencia,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno. Bueno, hablando de violencia, pero de otro tipo, un indigente es la primera víctima del frío invernal. El hombre conocido como Farías fue hallado muerto el domingo pasado en un rincón de la plaza Juan Ramón Gómez. Y por otra parte, vecinos domiciliados en el entorno de la calle Convención, entre Cerro Largo y Paysandú, comenzaron a levantar firmas para que se traslade la oficina del Mides, donde los usuarios se inscriben para ingresar a los refugios y esperan su traslado en ómnibus. Realmente es mucha la gente que se reúne en ese entorno, claro, durante todo el día esperando para poder ir a un lugar abrigado. Pero pasan el día allí haciendo guardia en ese lugar. Algunos vecinos decidieron entablar juicio al Estado, amparándose en la gran caída del precio de sus propiedades. Desde que fue instalada la oficina, un vecino sufrió el incendio de su apartamento y otra cantidad de vecinos acoso callejero.
Amigos, en otro orden de cosas, por un conflicto gremial hay algunas estaciones que no tienen combustible en algunos puntos de Montevideo. Los estacionarios esperan el reparto y que el conflicto gremial se solucione para que no se vea afectada la venta al público. La Federación ANCAP anunció medidas para toda esta semana, rechazo al cierre del servicio médico y denuncia en persecución sindical, lo que seguramente terminará siendo así distorsivo, por lo menos en la venta de algunas estaciones de servicio que al día de hoy no tienen combustible en algunos puntos de Montevideo, así que estaremos actualizando.
Bueno, y con críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó el Observatorio Ambiental, una herramienta online interactiva, consta de 2.5 millones de datos y 25 indicadores ambientales del país, 200 capas de información geográfica con imágenes satelitales y 3 aplicaciones destinadas al aporte ciudadano, monitoreo costero, avistamiento de flora y fauna y bases de datos de organizaciones dedicadas al tema. Se suma esto al diagnóstico que tiene la situación ambiental en nuestro país. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, firmó una declaración junto a ministros de otros 23 países y la Unión Europea, que rechazaron la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, informó Presidencia en un comunicado. La ministra destacó la importancia de este acuerdo.
Sabemos que el cambio climático afecta a los más vulnerables en todo el mundo y nosotros también nos ocurre que acá todos los elementos extremos climáticos afectan a la población más vulnerable en nuestro país. ¿Cómo ignorar que la pérdida de los hábitats naturales, la explotación insostenible de los recursos y que los efectos del cambio climático han llevado a que la tasa de extinción de especies en el mundo sea hoy 1000 veces mayor que antes de la era industrial? Toda esta situación impacta principalmente a todas estas poblaciones a lo largo y ancho del mundo. A nivel ciudadano hay mucho por hacer, pero también lo hay desde el lugar que ocupamos. Pero estamos convencidos que así como hoy tenemos esta sala llena de personas que creen y trabajan activamente por un ambiente mejor, si sumamos estas voluntades y motivaciones podemos llegar mucho más lejos. Y a eso es conectarse con la naturaleza. ¿Y qué mejor para conectarnos que usar la tecnología disponible?
Bien, lo último del panorama internacional, lo que decíamos, el juzgado civil de 15º turno decretó el remate de 11 padrones con unas 3.500 hectáreas de los departamentos de Durazno y Florida embargados a la minería Aratirí a raíz de un préstamo que nunca devolvió y por el que debió ejecutar hipotecas como garantía. Es el corolario de algo que realmente ya se veía también que estaba realmente muy mal.
Rompecabezas. Compacto informativo.